Está en Hora 20.
8 de la noche, 2 minutos, y regresamos en el debate en Hora 20. Ramiro Bejarano, Luz María Sierra, Carlos Cortés, José Félix Laforí. Y antes de pasar a las movidas políticas, una pregunta, Ramiro, sobre el fallo de la Corte en el caso de Daniel Samper Ospina. ¿Qué es lo que hace adicional a lo que ya había dicho el tribunal en este caso?
Gracias, Diana. Mire, usted me perdonará y me perdonarán los oyentes que yo me agache en esa pregunta por una razón. Yo profesionalmente he tenido responsabilidades en ese asunto. He liderado un equipo de abogados que ha estado asesorando a Daniel Samper en ese tema y yo preferiría no pronunciarme por ningún medio de comunicación frente a ese fallo. Creo que es suficientemente conocido, pero le ruego que me releve de hacer un comentario para no faltar yo a mi compromiso de no utilizar ni mis columnas ni las intervenciones en las que actúo como opinador para referirme a pleitos en los que tenga intereses personales.
Muy bien, pero lo que sí es claro es que ordena borrar los trinos en los que hubo, Carlos Cortés, usted me corregirá, la injuria, la calumnia.
Sí, correcto. O sea, lo primero que habría que decir es que la decisión de primera instancia, en mi opinión, tomó una decisión muy acertada, que fue decir que era absolutamente claro que las palabras del expresidente en ese tuit tenían realmente un fin, o tenían por lo menos el efecto claro de injuriar, porque pues era absolutamente obvio que el uso de esas palabras tenía ese efecto, al menos. Ahora, lo que hace la orden de segunda instancia es que borre esos tweets donde se refiere de esa forma y que se abstenga de volver a hacer ese tipo de afirmaciones. Me parece que puede ser discutible, pero sería para otro escenario, que obligue un juez a borrar los tweets. Yo creo que en principio habría sido acertado que lo obligara a rectificar en las mismas condiciones, que quedara claro dentro de ese entorno digital, dentro de Twitter, que no se estaba refiriendo en esos términos al columnista, y también me parece complicado que le ordene a no volver a referirse en esos términos. Creo que de todas formas, pues el expresidente sigue gozando su libertad de expresión, y si vuelve a hacer algo similar, pues tienen derecho a acudir a los jueces, pero en esencia confirma la decisión de primera instancia.
Muy bien, pues pasamos entonces, en la medida en que hay que respetar la posición de Ramiro, en hablar de las movidas políticas de las últimas horas, que a decir verdad reflejan la crisis, por lo menos ahora, de dos partidos históricos, el liberal y el conservador, que podría ponerlos en serias dificultades de cara a las próximas elecciones. La última encuesta de Pulso País muestra una imagen desfavorable de todos los partidos, llegando al 80%. Además, la política tendrá un momento importante este jueves, mañana, cuando se conozca la encuesta que definirá el candidato o candidata de la Alianza Verde, entre Navarro y Claudia López. En el liberal, a dos semanas de su congreso, hay una verdadera garrotera por el tema de la escogencia de su candidato. Mientras Humberto de la Calle dice que él sí va a una consulta, pero no en marzo, porque ir en marzo es un suicidio, y no descarta ir por firmas. Sus competidores, Juan Manuel Galán y Vivian Morales, atacan a de la Calle y se mantienen firmes en la consulta. ¿Qué pide de la Calle? Que la consulta se haga ahora, antes de noviembre, para no llegar a las parlamentarias con un partido descuartizado. Y en la Casa Conservadora se consolidó la ruptura con el anuncio de Marta Lucía Ramírez de renunciar al Partido Conservador y de buscar muy seguramente el camino de las firmas, ya lo ha dicho, decisión que también tomó hace algunas semanas el ex procurador Alejandro Ordóñez. Y las FARC, bienvenidas a la política, porque no parecen estar ajenas a las divisiones. Hoy se conoció una carta de Timochenko en la que lamenta que traten de afectar la idoneidad de él para estar al frente del partido, y les dice, abro comillas, personalmente no tengo ningún problema en hacerme a un lado y dar cabida a camaradas más capaces. Esto obedece a hechos como la votación que pierde Rodrigo Londoño frente a Iván Márquez en el Congreso para elegir los directivos. Pese a ello, las FARC le hacen un homenaje, lo ratifican en la dirección, y ahí se gana el mal ambiente de Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich, según dicen. Otra movida es el derecho de petición de Juan Carlos Pinzón, que también va por firmas, o sea, salió de la U, y le dice al gobierno y a Naciones Unidas que le expliquen la financiación del partido de las FARC, entre otros, si proviene de recursos internacionales o no. O sea, pregunta general frente a este tema es: crisis de los partidos, crisis de la política, oportunismo electoral, ambos por igual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo entienden ustedes este fenómeno? Sobre todo, pues lo que hemos visto recientemente. Y ahora les voy a hacer escuchar un audio de hace muy pocos días de la doctora Marta Lucía Ramírez hablando del Partido Conservador y su decisión de ahora.
Pero es cortico el audio, ¿no?
No, parece que está hablando cortico ahora. Diana, bueno, antes de hacer el análisis, habrá que decir que ahora el negocio es poner una firma que recoja firmas.
750 pesos.
Una empresa que recoja firmas, porque no va a haber, yo no creo que haya empresas para tantos. No hay empresas para tantos candidatos que necesitan firmas.
Ni plata.
Lo mejor de todo eso de las firmas son los memes. Los que dicen, ya no hago tesis, me gradúo por firmas. O sea, vamos a mandarle firmas a Trump, de toda la gente comprometida con la erradicación, todo.
Diana, yo creo que es que en todo este tema se juntaron los astros. Este es un país con vocación de caudillos. Y estamos viviendo el cuarto de hora del caudillismo. Por la pérdida, la crisis de los partidos políticos y las redes sociales, que son el mejor escenario para que un caudillo se comunique directamente con su gente y no tenga mediadores, los mediadores que necesita la democracia. Entonces, digamos que no es raro que todos acudan a eso manteniendo los partidos. Es un fenómeno rarísimo. Es como, tengo un partido al lado y tengo unas firmas acá y de pronto hago listas por los dos y entonces de pronto gano. En fin, como en su época la operación avispa, mejor dicho. Esto tiene también una reflexión electoral. Pero en este caso particular de lo que ha pasado estos dos últimos días con los liberales y con los conservadores, yo creo que cada caso tiene su análisis particular. En el caso del liberalismo, yo creo...
Pues si quiero ahora vamos por partidos, okay. O sea, hagamos como una propuesta, una mirada general a lo que está ocurriendo.
Perfecto. Okay.
Carlos.
Pues a mí, hablando de memes y cosas de internet, me acuerda un tuit de Actualidad Panamericana de este medio de parodia que decía, esposo llega borracho y de madrugada a su casa, pero respaldado por firmas. Sí, porque realmente un poco lo que están haciendo varios de los partidos, ¿no? Como el de los candidatos, como, pues tenemos unos problemas con nuestro partido, pero yo me consigo unas firmas para que la gente me vea de manera distinta. Ahora, yo creo que aquí pues realmente no se salva a nadie, porque lo empezó a hacer Claudia López con la consulta, con el referendo anticorrupción.
Pero no a nivel electoral.
Sí, pero digamos con la posibilidad de hacer campaña de alguna forma con eso. Lo hizo Vivian Morales con el tema del plebiscito para prohibir la opción de parejas del mismo sexo.
Ahora,
no para candidatizarse.
Una pregunta ahí, porque usted está mezclando dos cosas. El mecanismo de recoger firmas que genera la legislatura en Colombia es precisamente para que sea utilizado para ese tipo de iniciativas. Y esto lo que hace de alguna manera es pervertirlo y quitarle a los movimientos minoritarios la posibilidad real de poder recogerlas, ¿o no?
Sí, lo que yo creo es que en el fondo el mecanismo de buscar firmas se ha convertido de una forma muy clara en movilizar una campaña antes de tiempo, y creo que ahí hay un problema que es cierto, se diferencia entre quienes están recogiendo firmas para ser candidatos y quienes lo están haciendo para promover iniciativas populares, pero definitivamente lo que está claro es que todos hacen parte de partidos tradicionales y lo están haciendo de todas maneras vía firmas, y pues lo que vamos a tener al final es una serie de candidatos independientes que al final van a tener que buscar el apoyo de los partidos, pero digamos que lo dejaría ahí porque entiendo que podríamos después hablar de cada partido.
Sí, yo, Diana, muy, muy sencillo. Yo creo que, como bien lo expresa, este es un instrumento que terminó pervertido. Porque lo que no puede ser, no tiene sentido, es que los partidos, existiendo los partidos, los candidatos de esos partidos eventualmente terminan recogiendo firmas. Por supuesto, haremos el análisis ahora individual de lo que pasa en cada uno de ellos y por qué cada uno de ellos optó por esa alternativa. Pero lo triste de toda esta cosa es la crisis de los partidos. Es decir, es increíble cómo terminaron todos, en vez de tener una propuesta política frente al ciudadano, simple y llanamente son empresas electorales, individuales, cada quien defendiendo unos fueros y buscando a través del gobierno, a través de los presupuestos públicos, la manera como pueden sobrevivir. Incluso lo digo con el Partido Conservador, ellos no tienen ninguna capacidad de articulación a nivel nacional. Ellos son jefes locales con unas estructuras alimentadas gracias a los presupuestos públicos. Eso pasa en el conservatismo como en el resto de los partidos, y buena parte de los candidatos lo que nos encuentran allí es asidero ideológico conceptual para adelantar una campaña. Terminan prácticamente remolcando los partidos. La pregunta que habría que hacerle a los parlamentarios es, me parece mucho más fácil elegirme senador o representante con un candidato presidencial que jalone con una propuesta política válida frente al ciudadano, que hacerlo cada quien por su propia cuenta, simplemente dependiendo de los cupos indicativos de los puestos públicos que se tengan.
Ramiro Bejarano.
Gracias, Diana. Mire, es evidente que el mecanismo de las firmas se ideó pensando para que fuera utilizado fundamentalmente por los sin partido, por aquellas personas que no tienen una organización, una estructura política, porque esos son los que necesitan buscar en un determinado momento apoyo para poder acceder a cargos de elección popular. Y lo que yo estoy viendo es que por el deterioro de los partidos, esta encuesta a la que usted se refiere es dramática. Los partidos, ¿con cuál de los siguientes partidos o movimientos usted tiene mayor afinidad? Y la respuesta categórica es el 36.1% contesta que ningún partido. Entonces, obviamente, los partidos están en una situación de descrédito muy complicada. Están congestionados al interior la designación de candidatos. En el Partido Liberal hay 4 o 5 candidatos. Y existe además la amenaza de que Vivian Morales se meta en la consulta y pudiera ganar pues con el apoyo de los cristianos. Pero también creo que en esto puede influir un detalle que ha pasado inadvertido, que es que en agosto de este año se expidió la ley 1864, que es una ley que ha penalizado la mayoría de las conductas que atentan contra el sufragio y las elecciones, por ejemplo, en el tema de topes. Eso le va a cambiar, esa ley pasó sin que la gente se diera cuenta. Entonces, esa ley ha penalizado el tema de los topes. Entonces, ¿qué significa eso? Que obviamente ahora van a tener que responder los partidos. Los candidatos van a tener que, obviamente, escudarse en los partidos. Y esto va a tener incidencia, obviamente, en el camino de si los partidos van con lista cerrada o lista abierta. Todas esas cosas influyen. Pero a mí me parece fundamentalmente que lo que hay es un desespero en ciertos partidos políticos que algunos representantes de ellos tienen que salir a buscar firmas. El caso de la calle, pues para los liberales, en cierta forma es una desilusión, una sorpresa. El caso de Marta Lucía Ramírez también, porque los partidos tradicionales en Colombia resulta que son los que están...
Esas dos figuras son, digamos, las figuras realmente claro. Profundas de cada uno de esos partidos,
sí.
¿No?
Sí.
O sea, no se está saliendo del partido cualquier figura. Ahora, que entremos en el tema del Partido Liberal. ¿Es bueno para los liberales adelantar la consulta? O sea, ¿le cabe razón a De la Calle que llegara a marzo sin haber hecho la consulta y tener un candidato definido, que es prácticamente lo que él dice? Yo no es que no quiera participar de la consulta, es que quiero participar para tener un candidato definido antes de que el partido se haya descuartizado. Uh-huh. Y allí, eso... ¿Por qué le conviene a De la Calle y por qué no le parece bueno a Galán y a Vivian?
Yo creo que él tiene toda la razón desde el punto de vista electoral.
Sí, de acuerdo.
Desde el punto de vista electoral es un suicidio, como él dice, llegar a marzo con 6 candidatos y ninguno va a puntear y se van a desaparecer todos. Y de hecho, la salida de él yo creo que es una... que es un cimbronazo. Detrás de la calle en parte está César Gaviria y es un poco un cimbronazo del sector liberal de César Gaviria diciendo, bueno, o nos resuelven esto antes de 3, porque en 3 semanas es la convención.
No, es el Congreso. En 2 días partido. Hay que decirle a la registraduría qué partidos hacen consultas en noviembre.
Sí, las de este año.
Sí. Ellos tienen convención entre semanas y tienen que decidir ahí si hacen, si no hacen, si hacen esta pequeña consulta interna. Y en últimas también es Gaviria, como lo ha hecho en las 2 últimas elecciones, finalmente buscando el quedarse como el jefe del partido. Yo creo que lo lanzan un poco con ese propósito y con razones válidas, como he dicho, pero también para que la gente se decida un poco quién está con quién, es decir, dentro del partido. Pero ni Gaviria se va a salir, ni De la Calle se va a salir del Partido Liberal. Yo no veo ese escenario. Yo creo que es un tema de presión política en este momento. En el caso de Marta Lucía Ramírez sí me parece lo contrario. Creo que Marta Lucía Ramírez ni la quieren las dirigentes del partido, ni ella los quiere. Es decir, ella estaba un poco en el lugar, está en el lugar equivocado, y se sale a hacer un
pero
pulso por las balsas, por las bases. Pero fíjate que ella se ha lanzado
ahora,
varias veces.
Ahora, porque
pero
ella,
ella no se ha
ahora
lanzado.
Vamos
ella,
a
ella ha mostrado un,
ahora si quiere vamos al tema de Marta Lucía, sigamos un poco con el tema del Partido Liberal. Porque usted dice, ustedes dicen que electoralmente ustedes creen que tiene la razón y que eso sería lo conveniente para el partido.
Sí, porque es que llegaron a las consultas de marzo con 3 candidatos independientes y 6 del Partido Liberal, pues es evidente que se van a diluir entre ellos. Pero además el punto adicional,
¿y
volviendo,
por qué no lo entienden Galán y Vivian y todos los que quieren participar?
Porque pues me parece que hay una trampa en eso. Porque evidentemente la registraduría ya había fijado una fecha que eventualmente va a ser el 11 de diciembre. ¿Por qué más bien el Partido Liberal sí cree en la consulta, que es el reclamo que hace Juan Manuel Galán, diciendo mi padre entró al Partido Liberal precisamente cuando le abrieron las puertas de las consultas abiertas del partido? ¿Por qué no lo hace entonces en diciembre? Y en consecuencia se le acaba el argumento de la calle que el tema de marzo, en lo que él tiene razón, es demasiado distante y en consecuencia se pueden diluir las candidaturas. Deberían de hacerlo entonces en diciembre.
¿Cabría en el análisis, Ramiro, pensar que dentro de ese Partido Liberal donde están estas personas hay cercanías de algunos candidatos? Por ejemplo, podría uno pensar de Juan Manuel Galán hacia ya no Cambio Radical, porque Germán Vargas Lleras también decidió que se va por firmas, negó también a Cambio Radical, dice no lo niega, pero que va a recoger firmas también, ese fue otro de los que se lanzó, y de Vivian Morales más en sus posiciones al Centro Democrático, que podría lo que haber ahí es una especie de esperar hasta marzo para abrirse del liberalismo.
Pero a mí me parece que es equivocado el planteamiento de la calle, decir que si la consulta se hace en marzo, eso perjudicaría al Partido Liberal. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento.
¿Por qué?
Porque yo creo que, primero, hacer una consulta ahora, en este momento, pues parecería que la podría ganar de la calle fácilmente y sin haber hecho campaña, a juzgar por las encuestas. Porque en las encuestas él como candidato liberal es el que más alto aparece con el 3.9, y eso sería inequitativo.
Pero no en todas, ¿no? Porque hay otras en las que gana Galán.
Bueno, en fin, pero yo estoy refiriéndome a esta que usted nos ha pasado.
Última, digamos, la de Guarumo.
Por eso, ahí está.
En la de Guarumo, pero por ejemplo en la de cifras y conceptos gana Galán.
Sí, bueno, sí, pero entonces yo no termino mi argumento. A mí no me parece equivocado llegar hasta marzo para que el partido escoja en ese momento. A mí me parece más equivocado hacerlo ahora, porque un candidato en este momento queda mucho más expuesto al desgaste hasta el proceso electoral. En cambio, un candidato que salga en marzo como resultado de una confrontación electoral en un partido unido, pues va a tener una campaña mucho más corta, marzo, abril, mayo, y va a tener la posibilidad de aglutinar a ese partido. A mí me parece equivocado ese planteamiento. A mí yo creería que la suerte está echada para que la consulta se haga en marzo, y a eso deberían someterse.
Hay una cosa que te ayuda en el análisis, que es que la gente no está pensando en candidaturas presidenciales sino el otro año.
Correcto.
Incluso la gente pospone la decisión íntima.
Ahora, le voy a decir una cosa, que yo pensé que esto de las firmas le gustaba a la gente, y resulta que en la misma encuesta de la que estamos hablando, la gente desaprueba.
No, es que la gente
ve como una trampa.
La incoherencia de las encuestas, No creen en los partidos políticos,
sin embargo,
pero quieren que sean apoyados por los partidos políticos los candidatos. Entonces ahí,
o lo que le están reclamando es la incoherencia a quienes abandonan al partido y entienden que hay una especie de trampa o de oportunismo electoral el que decide no hacerlo desde su partido y hacerlo por la vía de las firmas.
Pues es que, por ejemplo, Germán Vargas puede recolectar 2 millones de firmas, 3 millones, pero él, para el electorado, pues
el
va a ser el candidato
Paraguay
de Cambio Radical. O sea, realmente
es que lo que pasa es que
no se va a poder sacar de encima ese
se convirtieron
etiqueta
en parte de la campaña. Es una validación del nombre, así como las consultas. Si sales a la calle y dices recogí 500.000 firmas, es como si hubieras tenido un triunfo en unas primarias. Yo creo que es como lo están interpretando todos. Es una ventaja que tienen los candidatos y que decidieron aprovecharla ahora. Yo al final de cuentas lo veo más como eso, como un artificio de campaña, que no
pero fíjate
que no es trascendente, porque no,
y es un mecanismo para atraer gente cuando se trate de listas abiertas, porque con listas abiertas se pueden traer muchos jefes regionales que aporten votos en una campaña.
Sí. Pero fíjese que el análisis del Partido Liberal es uno y el análisis del Partido Conservador es bien diferente.
Entonces, como vamos a entrar al del Partido Conservador, le voy a dejar escuchar algo que dijo Marta Lucía Ramírez aquí hace unos días.
Yo hago parte de ese partido de las bases al que hay que reivindicar.
No,
es
no
un partido que de verdad necesita que se...
¿Están escuchando todos?
No.
Vamos a volverlo a oír.
Por favor.
Yo hago parte de ese partido conservador de las bases al que hay que reivindicar. Es un partido que de verdad necesita que se vuelvan a mover las banderas y la doctrina.
Creo que es mejor desde el máster. A ver.
Yo hago parte de ese partido conservador de las bases al que hay que reivindicar. Es un partido que de verdad necesita que se vuelvan a mover las banderas y la doctrina conservadora, y esa alianza que anunciaron el presidente Pastrana y el presidente Uribe, por supuesto que la acompaño.
Ahí está, y esta es la candidata que pues ha dicho: me voy del partido. Y la pregunta aquí es cómo leer la decisión que toma después de haber reivindicado ese partido conservador y decir, ahora sí, pues no puedo quedarme porque aquí hay una burocracia y aquí hay una división, pero si esa es la misma de hace una semana.
El tema es más o menos de la siguiente naturaleza.
José Félix.
Ordóñez tomó la decisión, una persona incluso mucho más próxima a la estructura del Partido Conservador, no solo porque ha sido un conservador de todos los tiempos, es decir, nació en el partido y mantuvo una buena relación con el partido siendo procurador, y sin embargo a temprano momento tomó la determinación de firmas. ¿Por qué? Porque no quería dejar hipotecada su candidatura a las vicisitudes de un partido controlado especialmente por el Congreso, y ese Congreso muy atado al gobierno a través de todos los mecanismos de reparto de los bienes públicos.
En consecuencia, me pone un tema que me parece muy interesante. ¿La responsabilidad de lo que usted está planteando es del gobierno o es de quién?
No, mire,
¿o es de la misma colectividad a la que pertenecen ellos?
Ambas cosas. Mira, yo tengo mi caso personal. Yo recuerdo, además puedo decirlo hasta con nombre propio, cuando intenté hacer una especie de precandidatura dentro del Partido Conservador, que después la aborté. ¿Por qué la aborté?
Pues no utilice eso porque Ordóñez se le pone bravo.
Por una razón elemental. Porque obviamente los cupos indicativos eran necesarios para hacer la campaña parlamentaria, y me decía un parlamentario del Valle, cuyo nombre omito acá, me decía: pero doctor Laforí, ¿usted tiene de pronto algún empresario en el Valle del Cauca que me pueda dar 2,000 o 3,000 millones de pesos? Porque me están ofreciendo 7,000 en cupos indicativos. Por supuesto, sobre esa base es muy difícil que la política pueda funcionar. Y no lo digo a propósito de este gobierno, eso ha sido prácticamente en términos generales. Es decir,
dentro del gobierno,
lo que se llama, lo que
gobierno del partido al que usted ahora pertenece, en el pasado se llamaba.
Todos los partidos, mira, los Estados Unidos se llama el barril de los puercos. Es decir, la política lamentablemente tiene un hilo conductor, ¿no?, con quienes manejan los presupuestos públicos. Lo lamentable de los partidos es que no tengan posiciones políticas en aquellos temas, por ejemplo, en el caso del aborto, que fue triste ver cómo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, cuando llegó el referéndum que convocaba a Vivian Morales, los que finalmente derrotaron ese referéndum fue el propio Partido Conservador, que supuestamente es abanderado de esa causa. Entonces, ahí lo que hay es prácticamente una situación anárquica que Marta Lucía creyó que podía remontarla, y finalmente creo que tardíamente tomó la decisión que debió haber tomado tiempo atrás. Eso significa que le va a tocar hacer un esfuerzo mayor, y cuando uno lee la carta que le mandó al directorio y a la base conservadora, es una carta que tiene cierta coherencia del punto de vista ideológico, que son las banderas que ella ha venido defendiendo, gusten o no gusten, porque por supuesto, lo digo lamentablemente, porque todavía perteneció al Partido Conservador por tradición. El partido abandonó todas las tesis, no hay una sola idea del Partido Conservador.
Ahora,
que sea rescatable.
Lo interesante de todo este tema es ver si todos estos candidatos y todas estas decisiones y todo esto que estamos analizando es porque consideran que esos ciudadanos son retrasados mentales o bobos o no se dan cuenta de lo que están haciendo. O sea,
los que firman
los que firman, o sea, los ciudadanos, o sea,
los
me parece
que convocan no
hay un irrespeto en todos estos candidatos pensar que por el hecho de irse por firmas van a tener el favor ciudadano?
No, es que ellos lo presentan de otra manera, porque ellos lo presentan precisamente desde la óptica contraria. Para no matricularse con un determinado color político, se busca una opción aparentemente pluralista, que es la de llegar por firmas para que allí quepa el mayor número de representaciones políticas. Yo lo que veo en el caso de Marta Lucía, después de oír esa declaración en la que dice que ella pertenece a las bases conservadoras y que está de acuerdo y que va a apoyar la coalición de Pastrana con Uribe, es que algo le debió haber ocurrido que no la dejaron entrar.
Pero claro, pero la maquinaria interna, fíjate
no
que
la dejaron entrar, entonces
me toca defender desde fuera las ideas conservadoras que adentro no son capaces de defender ustedes mismos que controlan el partido.
Sí, pero además ella tiene 2 millones de votos, entonces para mí como que está tratando de decir, bueno, yo me llevo estos votos que realmente me los gané a pesar de que tenía en contra la estructura conservadora, y en últimas tratando de ponerse en manos de la coalición entre Pastrana y Uribe. En mi opinión va a terminar un poco en ese mismo baile de el que Uribe diga, y si ella va a poder tener fuerza dentro de un concurso donde los candidatos del Centro Democrático no parecen fuertes. Ahí está como un poco que va a terminar en manos de esa decisión.
Diana, estamos en un momento...
Toca un punto muy importante, Carlos. Esta decisión entonces de irse por firmas también lo que muestra, lo que plantea es estos candidatos quedan ahí libres para que el Centro Democrático diga puede ser este, puede ser el otro, también para acercarse a Cambio Radical. ¿Podría uno pensar que el separarse de sus partidos es una fórmula para llegar a los otros, a esos otros partidos?
Sí, claro, sí es posible.
En el caso de Marta Lucía, evidentemente no lo veo tan así, ni de Ordóñez, por una razón elemental. Porque la regla de juego que hemos venido acordando entre el presidente Uribe y el presidente Pastrana conducen a otra cosa. Conducen a que nosotros elegiremos el candidato nuestro y ellos elegirán el candidato de ellos.
¿Quiénes son ellos?
Partido Conservador.
¿Y nosotros son quiénes?
Centro Democrático.
Ah, perdón.
¿Y entonces Marta Lucía dónde queda? Si Marta Lucía sale del Partido Conservador, queda como una figura que ella puede ser abordada por el Centro Democrático o llegar allá.
Ella sostiene.
¿Caer allá o no?
Ella sostiene que concita las bases conservadoras. Y solos en marzo resolveremos quién es el candidato de esa convergencia.
Claro, eso tiene sentido. Eso tiene sentido, que la recta final de la campaña electoral se inicie el próximo año.
Eso es lo que se está poniendo, es interesante, porque además hubo una reunión que ayer revelamos aquí entre Fuad Char de Cambio Radical y Álvaro Uribe el viernes de la semana pasada. Entonces una reunión de Cambio Radical y Centro Democrático. Y la candidata del Partido Conservador en esa supuesta reunión y alianza entre Pastrana y Uribe, pues se sale del conservatismo y ahora queda en las firmas.
Yo creo que
estamos en un momento que está cambiando un poco la historia de lo que eran las elecciones. Sí. Hasta ahora, o hasta hace unos años, pues todo el mundo decía que se necesitaba tener estructura política para poder ganar las elecciones, que no había manera de ganar sin maquinaria. Entonces yo creo que finalmente todos ellos van a volver a partidos, o los partidos se van a sumar a ellos. Finalmente no hacen este especie de arranque de la maratón. Como somos 32, entonces arranquemos a ver cuáles sacamos la cabeza y vamos adelante, porque en términos de financiación, de refrescarse ante la opinión pública, de no cargar el lastre del partido, es una estrategia electoral muy importante. Y luego terminarán los partidos sumados alrededor de los que saquen la cabeza en estos meses, es decir, en marzo, los que lleguen ahí, porque fíjense que en las encuestas, yo no creo que sea por eso,
que
pero
es
las encuestas
se
están punteando.
No, Humberto de la Calle, cuando
están
dice
punteando, escojan candidatos, se refrescan
para que salgan de las encuestas, además, determinados nombres que están
ahorita. De hecho,
ahorita
los que están punteando hoy son los que dicen campo firmas.
Los números.
Es que las firmas
vamos a
se pueden volver
una pausa,
encuesta.
Y vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este arroz con leche en 2 minutos.